Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 59 de la sura de Yasin.
En cambio, pecadores, apartaos hoy.
La semana pasada terminamos nuestro programa sobre la descripción de la felicidad eterna de la gente del paraíso y las bondades del Señor Altísimo que disfrutarán para siempre sin cansarse, aburrirse o agotarse. La ley que les hemos recitado ahora se refiere a la separación de los culpables de los justos en el día del juicio, de acuerdo con la ley de la justicia divina. Como queda claro por el tono, es una orden destinada y no una cuestión de elección. Al principio se escuchará una voz en el campo de la gran reunión que dirá: «Separen hoy a los culpables». Significa que durante la vida transitoria del mundo mortal había un velo sobre sus obras. Nada se sabía. Nadie sabía lo que estaba en el corazón de los demás, porque un número de hipócritas se habían colocado entre los creyentes. Pero hoy la verdad es manifiesta. El día del levantamiento es el día de la separación de las personas en base a sus pensamientos, creencias y sus actos en este mundo. Son muchos padres e hijos que se separan y son muchas personas que no son familias, pero se ponen en un lugar conjunto. Aquí no hay margen para reclamos. No hay nada excepto lo que es correcto, veraz y real. Aquellos que murieron en estado de incredulidad y no se arrepintieron de sus pecados deben separarse de todos lados, por su apariencia, palabras, lugar y tiempo. En ese día, quien es pecaminoso, su rostro será negro, y todo aquel que está entre la gente del paraíso, su rostro será brillante. Así los pecadores serían reconocidos por sus rostros.
De esta ley aprendemos que, primero, la resurrección es el día de separar la verdad de la falsedad, el día de la distinción entre la gente del paraíso y el infierno. Segundo, significa que puede haber separación entre padres y hijos, mientras que aquellos que no están relacionados por nacimiento o etnia estarían juntos sobre la base de creencias. Y tercero, el día del juicio es el día del cumplimiento de la promesa divina del castigo de los malvados y la recompensa de los virtuosos por el Dios todo misericordioso que dio un amplio respiro, tiempo y oportunidad para que los descarriados se arrepientan, se reformen y rectifiquen sus caminos.
Ahora escucharán las aleyas 60, 61 y 62 de la sura de Yasin.
Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
No he concertado una alianza con vosotros, hijos de Adán, que no ibais a servir al demonio, que es para vosotros un enemigo declarado, sino que ibais a servirme a mí. Esto es una vía recta. Ha extraviado a muchísimos de vosotros. ¿Es que no comprendíais?
Esas aleyas están dirigidas a los culpables y cómo han desobedecido a Dios y se han desviado del camino recto e inquebrantable por seguir caprichos y deseos carnales, que en verdad son las tentaciones de Satanás para complacerse en vicios de todo tipo, sin usar su intelecto dado por Dios de la manera apropiada para discriminar entre el bien y el mal, y sin aprender del destino de las generaciones pasadas que fueron engañadas a la ruina por su archienemigo Lucifer o Eblis. Es un recordatorio del pacto de Dios con la humanidad que se menciona en tres etapas. Primero, en la etapa al comienzo de la creación. En segundo lugar, en relación con Adán, el padre de toda la humanidad. Y en tercer lugar, y a través de los profetas y mensajeros divinos que tomaron la promesa de personas que no adorarían a Satanás, es decir, que no seguirían las insinuaciones de su enemigo mortal y manifiesto, Satanás. Esta es la conclusión de la argumentación para la humanidad, que ha habido sido advertida durante la vida mortal de las consecuencias de los pecados y fechorías a través de los profetas y las escrituras celestiales, para que en el día del juicio los pecadores no digan: «Oh Dios, no teníamos conocimiento del camino correcto y de tus mandamientos como el Creador único». Hay algunos puntos en esta ley que exigen una profunda reflexión. En primer lugar, ¿qué significa adorar a Satanás? En segundo lugar, ¿por qué Satanás es hostil al hombre? En tercer lugar, ¿cómo protegernos de este enemigo abierto? Adorar a Satanás significa entregarse a los pecados, vicios, opresión y cosas similares al dejar de prestar atención no solo al mensaje de los profetas, sino a la voz interior de la razón otorgada por Dios a todos los seres humanos, que advierte a la conciencia de no cometer errores. Cuando esta naturaleza consciente es reprimida debido a la indulgencia en los pecados y las malas acciones, significa adorar a Satanás. Desde la creación de Adán y su condenación eterna por negarse a obedecer los mandamientos de Dios, Satanás ha jurado engañar a los hijos de Adán y, como prueba divina y tribulación de la humanidad, se le ha dado el respiro para tratar de tentarlos, aunque el Satanás no tiene poder para obligar a los seres humanos a obedecerlo. Protegerse de Satanás y sus tentaciones es ser consciente de Dios, prestar atención a los mensajes enviados a través de los profetas y usar el intelecto de la manera apropiada para distinguir entre el bien y el mal, superando los deseos carnales.
De estas leyes aprendemos que, primero, a través de la naturaleza humana innata, Dios ha hecho un pacto con la humanidad para obedecerlo y nunca ser engañado por las tentaciones de Satanás, y esto es posible al prestar atención al mensaje de los mensajeros divinos. Segundo, no hay un camino intermedio entre el bien y el mal, o la fe y la incredulidad. Tercero, en cada oración, un musulmán suplica a Dios que nos guíe en el camino correcto. Y cuarto, la razón y el intelecto deben usarse de manera apropiada para la salvación del yo y el bienestar de toda la humanidad sin ser engañados por Satanás.
Ahora escucharán las aleyas 63, 64 y 65 de la sura de Yasin.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
Esta es la gehenna con que se os había amenazado. Arded hoy en ella por no haber creído. Ese día sellaremos sus bocas, pero sus manos nos hablarán y sus pies atestiguarán lo que han cometido.
En la continuación de las aleyas previas sobre la situación de los culpables en el día de la resurrección, estas aleyas significan decir que los profetas habían transferido el mensaje de Dios a toda la humanidad sobre recompensas para los creyentes y castigo para los pecadores, advirtiendo contra las trampas del infierno que los pecadores solían negar y ridicularizar, y cuya promesa ahora se ha manifestado. En el día del juicio, los pecadores no solo verán el ardiente infierno con sus propios ojos, sino que serán arrojados a él por el castigo que se les prometió, y se quedarán sin palabras, ya que no tienen pretexto o argumento para defender su incredulidad. En la corte divina no hay necesidad de hablar de criminales, porque sus propios órganos corporales serán testigos de sus pecados y fechorías por haber abusado de sus manos, pies, etc. En explicación de las palabras divinas, sellaremos sus bocas para los incrédulos, es decir, para aquellos que murieron en un estado de incredulidad. Su lengua está sellada porque la lengua de cada negador no es veraz, ni en el mundo, ni en el más allá. Sus lenguas serán siempre falsedad.
De estas leyes aprendemos que, primero, los profetas habían prevenido a la humanidad contra los peligros y el castigo del infierno. Segundo, en el día de la resurrección, la boca que es el medio para hablar está sellada, y en su lugar las manos y los pies tienen el poder de hablar. Y tercero, lo que sea que uno haya hecho en la vida se registra minuciosamente y se reproducirá o se volverá a contar en el día de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En el nombre de Dios, desde los estudios de la República Islámica de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Mohammad Ostad Ali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta edición de Mercado Persa que esperamos sea de su interés.
El dátil es uno de los productos de exportación no petrolero de Irán que tiene un alto valor alimenticio. Se dice que existen 400 tipos de dátiles en Irán obtenido en diferentes regiones del país, especialmente del sur. En este programa les hablaremos sobre este producto persa. Se dice que el dátil es un fruto del paraíso, que ha sido nombrado muchas veces en los libros celestiales, quizás por sus muchos beneficios para la salud. Aunque el árbol de dátil en la tierra data del segundo periodo de la geología, pero algunos arqueólogos creen que hace 5.000 años el ser humano conoció el valor alimenticio de este fruto. Los libros arqueológicos de los periodos de los asirios y babilónicos, así como en los escritos antiguos pertenecientes a Egipto, Siria, Libia y Palestina, muestran que en aquel tiempo también el cultivo, la compra y venta de dátiles tenían reglamentos especiales. El árbol de dátil es una planta monocotiledónea perteneciente a las regiones tropicales y del grupo de las palmeras. Aún no está claro el lugar exacto donde se cultivó esa planta por primera vez. Algunos expertos consideran que fue en las regiones del sureste de Asia y Mesopotamia, y algunos otros dicen que el norte de África fue donde por primera vez se cultivó y creció este fruto valioso. La estructura resistente y fisiológica de esta planta ante la salinidad, el calor y la sequía del ambiente ha provocado su crecimiento en condiciones climáticas inadecuadas y en tierras calurosas y no fértiles. La creación de unas arboledas en dichas regiones con palmeras de una altura de entre más de 10 y 20 metros han provocado que grupos de personas residan en esos lugares y se establezcan ahí. Normalmente, el dátil es la principal comida de las personas de regiones del mundo que se enfrentan con problemas de desnutrición. Este fruto se utiliza también como la comida en periodos de crisis y fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, sequías y guerras. Gracias a los diferentes beneficios de este fruto, es considerado como el producto estratégico de la agricultura. Algunos expertos de la ciencia alimenticia consideran que consumir un dátil junto a un vaso de leche de camello al día puede abastecer la necesidad alimenticia de una persona durante el día.
La mayor parte de un dátil está compuesto de azúcar. 450 gramos de dátiles equivale a más de 1000 calorías de energía. Además de azúcar, el dátil tiene agua, minerales como fósforo, hierro, yodo, magnesio, sodio, potasio y calcio, proteínas, grasa, vitaminas B, C, A y E, e incluso fibra. El palmiste contiene proteínas, grasa, calcio y fibra. La gente que habita en el desierto y la llanura comen un tipo de pan del palmiste que es muy agradable y delicioso. Cada uno de los elementos y nutrientes existentes en un dátil desempeñan un papel clave en la salud. Debido a su alto valor nutritivo, el dátil es el fruto favorito de los herbívoros. Dicen que el dátil es el elixir de la juventud, energía, salud de la piel, del cuerpo y el espíritu. Este fruto, debido a tener magnesio y antioxidantes, se indica para contrarrestar el cáncer, fortalece los músculos y aumenta la fuerza general del cuerpo. Asimismo, reduce los problemas cardíacos y desempeña un papel fundamental en la creación de la sangre y su consumo fortalece la memoria. Debido a tener todo tipo de vitamina B, tranquiliza el cuerpo y el espíritu y es antidepresivo. También es útil para la audición y la vista, el dolor de espalda, articulaciones y enfermedades de la mama y pulmones. Pero hay que respetar el equilibrio en el consumo del dátil. El dátil no solo se utiliza en el régimen alimenticio de las personas, sino también en la industria. El aceite de palmiste se utiliza en la industria de la construcción de barcos. De sus residuos se produce un combustible natural llamado etanol, incluso las hojas y ramas del árbol de dátil, también con el ingenio de artistas virtuosos, se convierten en cestas bellas y resistentes que decoran las casas del pueblo de todo el mundo. Por estos motivos, el árbol de dátil es una de las plantas que todas sus partes son utilizadas en diferentes industrias. Irán es una de las regiones principales del cultivo de dátiles en el mundo. Este fruto es uno de los productos importantes del sector agrícola en la economía de Irán, que se cultiva en más de 200.000 hectáreas de tierra del país. En base a cifras de la FAO, en el año 2013, Irán se encontraba en el cuarto lugar del mundo desde el punto de vista de producción de dátiles. Se dice que existen más de 3.000 tipos de dátil en el mundo. De este número, casi 400 de ellos se producen en el país persa y cada uno tiene un sabor, color y forma diferente y se dividen en tres grupos. Queridos amigos, para enterarse cuáles son estos tres grupos, no se pierdan el próximo capítulo de Mercado Persa.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
La OEA es expulsada de Nicaragua oficialmente. Aunque ya desde finales de 2021 el país centroamericano había anunciado su decisión de retirarse de la organización, recién vuelve a denunciar el injerencismo del ente tras diversos impases. Recordemos que la Organización de Estados Americanos no reconoció al presidente Daniel Ortega tras los pasados comicios electorales en ese país. Tras este accionar, ¿qué implicaciones traerá el retiro definitivo de Nicaragua del ente y cómo se perfila el futuro regional de esta organización ya de por sí cuestionada por otros gobiernos? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Así iniciamos.
El gobierno de Nicaragua anunció su decisión de retirar las credenciales de sus representantes ante la Organización de Estados Americanos, así como el cierre de las oficinas de ese organismo en Managua. Reiteró que esta medida es producto de las acciones injerencistas de la OEA en el país.
Denis Moncada, canciller de Nicaragua.
Comunicamos que Nicaragua expulsa a la Organización de Estados Americanos. El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos denunciado y continuamos denunciando la condición vergonzosa de uno de los instrumentos políticos de intervención y dominación del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, llamado equívoca y falazmente Organización de los Estados Americanos.
Fue en noviembre de 2021 y tras varios años de tensión que Nicaragua decidió salirse de la OEA. La tensión inició tras las protestas antigubernamentales en 2018 en la nación centroamericana y llegó a un punto crítico en 2021 tras las elecciones presidenciales del año pasado, cuando la OEA dijo que no reconocerá la victoria de Daniel Ortega. Según el organismo, la retirada de Nicaragua tardaba 2 años, pero desde Managua subrayan que ya no se consideran como un miembro del bloque regional.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
La OEA es un instrumento del imperio que está montado sobre un pantano y ahí se va hundiendo. Porque los pueblos no respaldan a ese organismo. Solo nos querían tener allí a la fuerza. Y no hay pueblo que acepte imposiciones cuando tiene dignidad. Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones.
De esta manera, Nicaragua sigue los mismos pasos de Venezuela. Ambos países acusan al organismo y sobre todo a su secretario general, Luis Almagro, de ser un instrumento de Estados Unidos en la región. La Organización Internacional Panamericanista, creada en 1948 a instancias del Departamento de Estado de Estados Unidos, es acusada de estar detrás del golpe de Estado en Bolivia en 2019 y contra el entonces presidente Evo Morales, propiciar una intervención militar en Venezuela y apoyar intentos de aislamiento de Cuba, entre otros.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia.
Bueno, allí lo decía claramente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, será que ya es hora de pues un ente alternativo a la OEA, algo que además se ha venido discutiendo desde hace unos cuantos años. Gracias al equipo de redacción y producción de Detrás de la Razón por este material el día de hoy. Vamos de inmediato a conocer a nuestros expertos en la materia. Hoy nos va a acompañar Carlos Santamaría, analista internacional, experto en estos temas de América Latina. Él se encuentra en Pasto, Colombia. Y también desde Nicaragua, el país implicado, nos acompaña Jorge Capelán, analista político internacional desde la capital, Managua. Allí teníamos sus perfiles. Vamos a darle la bienvenida rápidamente. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos a esta hora.
Un gran abrazo para ti y nuestro compañero de Nicaragua.
Y también un gran saludo, Jorge. Muchas gracias por recibirnos.
Muchas gracias. Aquí es, como siempre, estamos para todo lo que ustedes necesiten.
Bueno, lo primero que estaría sujeto a interrogante, que incluso muchos se preguntan, es que si bien Nicaragua ya había anunciado su retiro de la OEA en noviembre del año 2021, voy a iniciar contigo, Jorge, y formalizó pues esa salida en días recientes, hay un protocolo que no se ejecuta de inmediato. En teoría, el país debería pues seguir sujeto legalmente a obligaciones hasta el año 2023, por dos años más, según el reglamento organizacional. Entonces, en este sentido, Jorge, ¿tiene razón Nicaragua en quizás no esperar el tiempo y cortar las relaciones de inmediato?
Sí, lo que sucede es que hay que tomar en cuenta que de noviembre del año pasado a esta parte han sucedido una serie de cosas a nivel latinoamericano y mundial. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, ya desde hace unas cuantas semanas había habido un intento de maniobra en la OEA con un funcionario de muy bajo nivel que la CIA había reclutado, seguramente, desde hacía muchísimo tiempo, y que en una reunión por Zoom trató de hacer una serie de puntos políticos que son los de los Estados Unidos en contra del gobierno de Nicaragua.
Estamos hablando de Arturo McFields.
Así es. Unos días después sale el asesor de Nicaragua ante el Tribunal de la Haya de Estados Unidos, un jurista muy importante, que también salió dándose vuelta en el lugar en el momento oportuno, entre comillas oportuno, despotricando contra el gobierno. Aparte de eso, también se dieron a conocer en semanas pasadas una, digamos, reedición de los planes para financiar actividades desestabilizadoras en el país de parte de los Estados Unidos. Todo eso en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Que, como sabemos, es un capítulo más de la gran guerra de Occidente en contra de Rusia. Y bueno, pues en esa coyuntura era de sospechar que algún tipo de encerrona le querían hacer a Nicaragua con el pretexto de estos dos años. Entonces Nicaragua cortó por lo sano y decidió expulsar a la OEA del territorio nacional y ya definitivamente dar por terminada su participación en ese organismo infame.
A ver, vamos a contrastar esta misma interrogante con Carlos. Carlos, en este sentido, bueno, ya viendo los hechos y viendo la postura de Nicaragua, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo le das esa lectura? Pues en base también a los reglamentos que dice el organismo que debe esperar un país una vez que denuncia la carta de la OEA.
Como la OEA es una organización de Estados Unidos, ellos tienen un principio que es el orden basado en reglas, es decir, en sus propias reglas. Cuando nosotros queremos presionar a otro, tienen que seguir nuestras reglas, y el que no las siga, entonces lo chantajeamos y lo sancionamos. Nicaragua ha dicho el orden basado no en sus reglas, sino que basado en las reglas universales, humanas, científicas, que dicen que una nación no puede desestabilizar a otra aprovechándose de toda su presencia y además de manera cobarde. Entonces, Nicaragua tiene todo el derecho, primero, a expulsar a esta gente que realmente son enemigos de la patria. Segundo, a respetar un orden basado en reglas dignas, correctas, y no las de la Organización de Estados Americanos, que, como se ha dicho claramente, es un organismo, un instrumento de guerra de Estados Unidos. Por tanto, la situación es muy
agua no le... A ver, Carlos, si me permite, estamos teniendo alguna falla con la conexión. Voy mientras con Jorge y luego regresamos contigo. En este mismo análisis, Jorge, hay varios factores que quizás ya inferían o pronosticaban esa ruptura abrupta entre Nicaragua y la OEA. Yo quiero preguntarte en primer orden por lo que sucedió luego de las últimas elecciones presidenciales celebradas en 2021 y tras los resultados que le dieron la victoria al presidente Ortega. Vamos a recordar que la Asamblea General de la OEA rechazó el proceso comicial y dijo que no tenía legitimidad democrática. En pocas palabras, desconoció a Daniel Ortega como mandatario. Esto, y tú que te encuentras allí propiamente en Nicaragua, fue considerado o visto como un claro ejemplo de injerencia cuando observamos que estaba en consonancia o en línea con lo que se consideró también desde la Casa Blanca.
Sí, así es. No, aquí dentro de Nicaragua, la gran mayoría de la gente, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, por ejemplo, de la encuestadora MIR, ¿verdad? Ellas están, la inmensa mayoría de la gente está clara de que la OEA es un instrumento de los Estados Unidos, es un ministerio de colonia de los Estados Unidos. Por eso mismo, el Frente Sandinista ganó con una mayoría apabullante de los votos en las pasadas elecciones, y por eso mismo los sectores que se identificaban con la política de Estados Unidos, la verdad es que no tienen ningún apoyo dentro del país, ¿no? Tal vez han sido más o menos el mismo, entre 5 y 10% de la población que se cree los discursos golpistas de Washington. Y esa gente no son una mayoría política. Por eso es que a nivel interno lo que se observa en Nicaragua es una voluntad inmensamente mayoritaria, total, de la población, de trabajar para salir adelante, para salir de la pobreza, y es precisamente ese el tipo de cosas que está impulsando el Frente Sandinista aquí, por ejemplo, a través de los lazos que se establecieron con China y a través de los firmes lazos también de solidaridad que se tienen con Rusia y también, por qué no decirlo, con el ALBA y con Irán, claro uh-huh. está, y con otros países.
Lazos de los que ya vamos a hablar un poco más adelante y que definitivamente representan otra alternativa a la OEA. A ver, hay un segundo factor por el cual quiero preguntar, ya de hecho Jorge lo ponía sobre la mesa y se refería a este funcionario de gobierno nicaragüense en la OEA desde Washington. Quiero conocer un poco más sobre esta investigación, sobre esta noticia contigo, Jorge, pero antes voy a preguntarle a Carlos sobre este factor. Vamos a recordar, hace unas semanas, pues quien se designaba como el embajador nicaragüense en la OEA, Arturo Macphils Yescas, dio unas declaraciones en contra del gobierno del presidente Ortega e incluso en vivo desde el seno del organismo antes de renunciar. Llegó hasta tildarle como una dictadura, algo que dejó sorprendidos pues a muchos allí en ese momento. ¿Cómo crees que irrumpió esto? ¿De dónde sale este accionar en un momento como ese allí en el seno de la OEA?
Son expertos en utilizar el chantaje, en ofrecer posibilidades y negocios en Estados Unidos a los funcionarios venales que rompan la ética de un partido o de la patria. Seguramente este funcionario tuvo oportunidades, se le ofreció un nuevo panorama en caso que él hablara de la supuesta dictadura que hay en Nicaragua. Nosotros ya conocemos todo ese discurso. Cuando hay elecciones y gana el progresismo, son dictaduras. Cuando ganan ellos, son democracia. Está totalmente cambiado el espectro de valores. Aún más, esto ya da pie a que se cree una organización latinoamericana y no una organización dirigida por Estados Unidos. No hay que olvidar que en la medida que Latinoamérica se va uniendo y se va fortaleciendo, las propuestas, por ejemplo, de Lula da Silva de crear una moneda de integración en este continente van a cambiar todas las relaciones. Me parece que estos son los últimos coletazos que está dando Estados Unidos, aunque son muy peligrosos. No se olviden que en Perú Castillo está siendo cuestionado, Boric entra en Chile y ya a los dos meses tiene un 50% presuntamente de gente en contra. Es decir, que en cualquier país latinoamericano va a haber esa desestabilización. Por eso hay que tomarlo con cuidado. No es tan importante la opinión de ese embajador en la ONU, simplemente una voz aislada. Lo importante es tener mucha atención de cómo se está manejando de manera encubierta el gobierno de Estados Unidos y utilizando a este Luis Almagro como su punta de lanza en este proceso.
Justo ahora voy contigo, Jorge. Quisiera pues preguntarte dos temas en uno. En principio, sí, lo sucedido con Macphils Yescas fue algo premeditado y además, ¿cómo ha sido tomado el que a través de su representante, pues ante la OEA, Bradley Frieden, Estados Unidos, solicitó respuestas a la Organización de Estados Americanos sobre lo que fue la toma de las oficinas del ente en Managua por parte de las fuerzas de seguridad nicaragüenses, instando a aplicar reglas o las reglas en casos como este? La interrogante aquí es, ¿qué podría aplicar de aquí en más la OEA contra Nicaragua?
Bueno, la OEA no puede aplicar nada, o sea, ¿qué poder tiene legal? Ninguno. ¿no? Y además que Nicaragua tiene buenas relaciones bilaterales con la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Ahora, con respecto al caso de McField, de la OEA, ¿no? Bueno, hay que decir primero, yo quiero recalcar, o sea, es un funcionario de menor rango, él no está a nivel de viceministro ni mucho menos, no estaba a nivel de viceministro ni mucho menos, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? La otra es que, sí, no, pero evidente, obvio que lo trabajaron durante mucho tiempo, lo que pasa es que la CIA tiene maneras de trabajar a la gente que quiere cooptar o que quiere reclutar, incluso son maneras que empiezan platicando con agentes de la CIA y al final terminan enredados en una situación de la que no se pueden salir. Por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y muchísimo olfato y muchísima integridad para todos los funcionarios de cualquier país que sea objeto de las presiones del imperialismo. Con respecto al caso del jurista este estadounidense, él es muy famoso en Nueva York, ha hecho toda una carrera muy importante, precisamente a raíz de los grandes logros que Nicaragua ha tenido a nivel internacional en los tribunales de justicia, en la Haya, ¿no? Con los temas de limítrofes, etcétera, pues en el Caribe, y eso le también con la demanda ante los Estados Unidos por la guerra criminal que llevaron adelante en los 80. Entonces este hombre hizo una gran carrera jurídica. Para él era un logro personal estar asesorando a Nicaragua en la Haya. Y seguramente que le dijeron que si seguía apoyando a Nicaragua iba a tener serios problemas con su práctica en Nueva York, ¿no? Es lo que yo supongo, ¿verdad? No hacía falta ahora, incluso que lo reclutaran, con que lo amenazaran con perder todos sus privilegios allá, ya eso era bastante, me parece.
A ver, Carlos, ya estamos en la recta final. No han sido pocos los análisis sobre la encrucijada en la que se encuentra, pues, la OEA de un tiempo para acá ante su posicionamiento, sobre todo en situaciones complejas en el hemisferio. Eso, y también tomando en cuenta el auge de nuevos organismos de integración y cooperación en Latinoamérica que han buscado la no injerencia de la Casa Blanca, y ahí tenemos el ejemplo, la CELAC, por decir alguno, el ALBA, ¿consideras que augura o se augura un declive de la OEA o va a depender de esa balanza que constantemente también vemos en Latinoamérica entre la izquierda y la derecha en el poder?
El poder que tiene la OEA no es tal, es una simple base, yo diría, entre comillas, diplomática que tiene Estados Unidos en el mundo y en América Latina, porque lo manifiesta a nivel del mundo. Lo de Bolivia se conoció a través de la mediática como realmente algo legítimo de destituir o destruir o enviar afuera a Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Una tendencia grande a formar redes latinoamericanas de poder, una nueva moneda, una nueva economía y la autoproducción de este continente tan rico. Jorge fue muy enfático y claro. Este funcionario estadounidense seguramente le ha pasado lo mismo que en Ucrania. Persona que está con Rusia, realmente o la desaparecen o la torturan o realmente pueden hacer cualquier cosa contra su familia. Ellos son especialistas en la CIA, en el gobierno estadounidense, de dañar la vida a la gente, y seguramente lo están haciendo permanentemente. Por eso el único mensaje más fundamental hoy día es: Nicaragua atento, Chile atento, Bolivia atento, Argentina muy atento a estas propuestas que hacen que esta, digamos, esta solución progresista vaya decayendo. Vemos que en Colombia a este candidato como Gustavo Petro ya lo amenazan de muerte. Si se logra esa unidad de gobiernos progresistas, Nicaragua será también reconocida en todo su valor y toda su dignidad.
Se cae entonces, Carlos, rápidamente esta matriz de parte de la prensa occidental que habla de un aislamiento de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, cuando estamos viendo por el contrario que más allá, aun cuando no estén dentro de la OEA, están conformando otros mecanismos y organismos de integración que van a ser parte de ese nuevo orden mundial.
Exactamente. Incluso es posible pensar que ya tendrá que haber una organización multipolar de naciones soberanas, la alianza de Irán, la alianza de Venezuela, Cuba, Nicaragua, la alianza de Siria, de Irak, de Rusia, de China, indica que hay un nuevo movimiento mundial para hacer del mundo digno una nueva forma de trabajar en este nuevo siglo.
Bueno, bastante clara la idea. Yo quiero agradecerles tanto a Jorge como a Carlos por acompañarnos en este análisis. Vamos a seguir el curso de los acontecimientos y pues esos futuros organismos de integración en los que Nicaragua esté inserta en conjunto con otras naciones latinoamericanas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que estén muy bien. Allí el panorama, lo cierto es que pues a la fecha muchos siguen haciéndose ese interrogante, ¿cuál va a ser el futuro de este organismo, de la Organización de Estados Americanos, y demostrando que quizás pues en una transformación del viejo orden mundial y en un nuevo orden mundial, pues ya esos sistemas de integración que se crearon tras la Segunda Guerra Mundial, pues es hora de que se renueven o cambien. Mañana nos vamos con el análisis a otro punto, también allí en América Latina, el aumento drástico de la detención de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Les esperamos como siempre, que tengan buena jornada, sigan con más de Hispantel.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.